Yo creo que la gente en Lakewood puede hacer mucha más bulla santa que esa que usted acaba de hacer. Algunos de ustedes se quedan mirando cuando ven a la gente gritar en un lugar santo, así como, ¡qué barbaridad! Y yo no puedo negarlo. Yo me acuerdo de mi abuelita. Yo pasaba fines de semana en casa de mi abuelita alguna vez, no siempre. Era el único lugar fuera de mi casa donde mamá nos dejó ir cuando éramos niños. Y me encantaba, por cierto, no quiero meterme en la historia, pero no sé por qué, no sé si a usted le pasó, pero mis primos eran la gente más divertida que existe en el planeta. Yo me reía desde que los veía entrando a la casa hasta que me regresaban a mi casa, nos reíamos. Y claro, entonces veníamos en ese plan de risas y chistes y cosas, entrando a la iglesia el domingo. Y justo antes de entrar, mi abuela nos detenía a todos, me volteaba a ver y me decía, más te vale que te comportes porque estás entrando en la casa de Dios. Y que Dios bendiga a mi abuelita, que en paz descanse, por si acaso se da cuenta de alguna manera, pero bueno. Y yo entraba a la iglesia, se me quitaba todo el gozo. Y aquel lugar era pues un poco oscuro, todo era muy serio, muy programado. Y bueno, pues a mí me daba cierta cosa entrar a la casa de Dios así, ¿no? Entonces, inevitablemente en algún momento durante la prédica, mis primos comenzaban otra vez a contar un chiste en voz baja. Y yo comenzaba a reírme otra vez, ¿no? Mi abuela tenía una técnica santa que nunca le fallaba para recordarme el significado de ese lugar. Exacto, mire, también se la aplicó a usted. Yo pensé que ella la había patentizado y que era solo de ella. Pues ella sacaba sus dos santos dedos, los dirigía a esta parte de mi cuerpo y le daba vuelta hasta que toda la risa se me iba. Gracias a Dios, esa idea de que la casa de Dios es un lugar así tan terrible dejó de ser. Yo creo que la casa de Dios es un lugar que debemos respetar porque la presencia de Dios está aquí. Es un lugar para entrar con devoción y con reverencia, pero también es un lugar para gozarse porque el Rey de Reyes resucitó entre los muertos y está aquí presente. Se cuenta por ahí una historia de que una muchacha, Alicia, se compró un loro. Y entonces se lo llevó a la casa con la esperanza de ponerlo a hablar inmediatamente, ¿no? El día siguiente volvió a la tienda donde lo compró quejándose de que el loro no hablaba. Y entonces el dependiente le sugirió, cómprele una escalerita, tal vez ponerse a subir y bajar, que quizás lo ponga a hablar. Y se la compró. Y Alicia regresó frustrada el día siguiente porque la lora no hablaba. El lorito este no hablaba. Así es que entonces el empleado le dijo, mira, pues qué sé yo, se me ocurre, cómprale un espejo. Ponle el espejo ahí en la jaula y tal vez. Se lo compró. Regresó el día siguiente igual. Le compró un juguete plástico. Regresó otra vez el día siguiente. Le compró una lora de plástico y el hombre no habló ni aún así. Y así es que domingo en la mañana, justo cuando entraron los empleados a la tienda, ahí está Alicia llorando, pues está hecha un mar de lágrimas con la jaula y el loro muerto. Y entonces el empleado le preguntó, pero por fin, ¿qué pasó con el loro? ¿Llegó a decir alguna palabra? Y le dijo, sí. Me preguntó, ¿no venderán algún tipo de alimento en esa tienda de mascotas? Díganme que lo agarraron, ¿verdad? O sea, ok, eso me va a alentar mucho a mejorar. ¿Qué cosa que una persona puede enfocarse tanto en cosas que parecen ser importantes, tanto, 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 que lo más importante lo deja de lado. Esa es la lección de la historia de Alicia. Usted puede ponerle mucho calor y mucho esfuerzo a ciertos asuntos creyendo que está atendiendo la necesidad principal y dejar pasar lo primero que no puede dejarse pasar. Lo que me hace pensar a mí como cristiano, ¿qué será lo más importante en la vida cristiana que amerita que yo no lo deje pasar por alto? ¿Qué será lo que en su vida, entonces, si me hago la pregunta, qué será lo que en su vida está siendo lo más importante, lo que lo apasiona a usted, aquello de lo cual usted habla en sus momentos de mayor gozo y energía? Quizás en algunos casos es el fútbol, en el caso de otros es la política, en el caso de otras personas es la belleza, las dietas, yo no sé, pero ¿qué será aquello que en la vida debiera ocupar el primer lugar y particularmente en la vida de un cristiano? Para los de ustedes que tienen un año de estarme escuchando, no será ajeno darse cuenta de que he confesado desde aquí adelante que tengo un proceso de búsqueda desde hace un par de años en mi vida cristiana. Tengo más de 30 años de haber conocido al Señor Jesucristo y no es sino hasta estos últimos 2 años que me he preguntado, Señor, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente estaré en el camino correcto? Les está hablando una persona que viaja constantemente, que tiene un ministerio público. Usted dirá, pobre hombre, ¿cómo puede ser que esté predicando y que se esté preguntando esas cosas? Sí, me las estoy preguntando. ¿Y qué? Es que me doy cuenta que si yo no me las pregunto, puedo parar en otro lugar al final de mis días y no quiero. Quiero estar seguro que estoy invirtiendo mi vida bien y que estoy prestando atención a lo que es importante. Y también quiero saber, le confieso, que cuando yo me paro delante de un público, a veces pequeño, a veces muy grande, quiero saber que cuando yo me bajo de ese lugar he sido responsable de compartir el mensaje más importante que existe y que lo hice de una manera buena, correcta. ¿Cómo voy a compartir ese mensaje si no lo sé? Bueno, esto me lleva a la segunda carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y a usted lo invito a que lo lea, capítulo 4, verso 6. Pablo le dice a Timoteo, yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Está hablando un anciano que quizás escribe temblorosamente en una celda romana, en donde está encerrado por predicar el Evangelio. Lo ha hecho por más de 30 años y sabe de alguna manera que el día de su muerte llegó. Y por lo tanto, esta carta que abre Timoteo le revela a Timoteo que su padre espiritual y maestro está escribiéndole por última vez. Quizás lo hace entre lágrimas y manos que tiemblan, dándose cuenta que quisiera estar ahí con él, pero no va a estar. Será lo último que escuche de boca de este hombre que ha cambiado la vida, no solamente de Timoteo, sino de cientos y miles de personas en toda Asia Menor, puesto que ha plantado iglesias en todo, y nadie ha predicado más extensamente el Evangelio y ha tenido un rol más importante en el establecimiento de la iglesia como fue Pablo. Y este es el príncipe de los predicadores, el que escribe a su hijo Timoteo y le dice, el tiempo de mi partida está, sé que me voy. Por ende, lo que Pablo tenga que decir es de suma importancia, no necesito explicar aquello. Cuando un padre se va de viaje muchos meses quizás, o muchos días, da instrucciones a su esposa, a sus hijos, y las instrucciones son de suma importancia porque sabe que la distancia y la comunicación quizás vaya a ser poca y necesita que las cosas sean como tienen que ser en casa. Pablo está por irse. Lo que dice debe ser tomado muy en serio porque va a revelar qué es realmente importante en la vida de Pablo. Y así es que nos dice en el capítulo 1, por ejemplo, de la misma carta, versos 11 y 12. De este evangelio, segunda de Timoteo 1, versos 11 y 12. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro, y por este motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado o lo que me ha sido confiado, dice otra versión. Preste la atención a las palabras de un hombre que sirvió a Dios toda la vida, que ha sido azotado, perseguido, maltratado, malinterpretado, pero que ha dado un fruto maravilloso en el primer siglo. Piensen las palabras de este hombre que está a punto, no lo sabe en el momento, pero será decapitado en pocos días en una fría celda, allí como si fuera un criminal. Nadie entiende por qué. Simplemente por ser predicador del evangelio. ¿Qué pensaría usted si estuviera en las sandalias de ese hombre, sabiendo que se ha dedicado a una profesión que hoy en día lo tiene en una cárcel y que le va a costar su vida? Toda persona que está en el lecho de muerte revela qué fue importante en su vida. En sus últimas palabras, llamando a quienes quiere ver por última vez, en esa forma usted demuestra qué es lo que ha sido importante para usted. Y Pablo dice de una forma categórica: estoy en prisiones y he sufrido precisamente por el evangelio que me fue asignado a mí, pero no me avergüenzo. Sé que valió la pena toda una vida entregada por esta causa, y con gusto moriría, y si volviese a vivir, perdonen que le ponga palabras a Pablo, que no necesita que yo le añada palabras, si volviera a vivir, lo haría otra vez. Tenía un enfoque claro, como el de un rayo láser, clarísimo. Él sabía por qué su vida había tenido sentido y por qué la muerte tenía sentido para él, y aún el sufrimiento en vida tenía sentido. No era un hombre frustrado, no era una persona que tenía que decir: quizás me equivoqué de profesión, si Dios me diera unos pocos días o unos años yo arreglaría lo que hice. No, señores, no tiene remordimientos. Está claro, enfocado. Como él lo dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 2, yo tengo un enfoque. Pablo tenía una meta. Pablo se había propuesto algo: no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y este crucificado. No quiero pretender saber ninguna cosa. Lo único que deseo que ustedes vean en mí, el único conocimiento que yo quiero desplegar en mi vida, es el de conocer a Cristo y este crucificado. Su vida misma como apóstol y como maestro se explicaba solamente por esa bendita cruz de la que Pablo habla, de ese Cristo crucificado en esa cruz. Él mismo da testimonio de eso. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13, cuando él le dice a Timoteo, recordando su vida pasada anteriormente: yo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí. Sin importar cuál sea el pasado, Pablo puede decir el día de hoy: no quiero olvidar mi pasado. Yo sé por qué estoy aquí y yo sé por qué voy a dar la vida. Yo no merecía a ese Cristo crucificado, pero bendito Dios que vino a morir por mis pecados, porque yo no tenía esperanza hasta que Él vino a morir en esa cruz por mí. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. De lo contrario, yo no estaría aquí. Estoy aquí porque ese evangelio demuestra ser el poder de Dios para cambiar la vida de una persona. Haríamos bien muchos de nosotros en recordar por qué es tan importante y por qué es de una importancia fundamental, tan grande, que la cruz de Cristo y Cristo crucificado en esa cruz sea recordado. Y es porque todos nosotros tenemos que admitir, nos guste o no, que la verdad bíblica reflejada en Romanos capítulo 3, verso 23, aplica a todos nosotros. Todos pecaron y todos están echados y fuera de la gloria de Dios. No existe uno solo, dice uno de los salmos también, nombrado en el Nuevo Testamento también. No hay bueno, ni tan solo uno solo. Pablo es consciente de eso después de 30 años. No ha querido borrar su pasado. Sabe que su pasado ha sido perdonado, ha sido limpiado, pero él no quiere olvidar de dónde Dios lo sacó, porque eso le da mucho más significado a la razón por la cual él vive y ahora está dispuesto a morir. Es Cristo crucificado en una cruz. Locura, dice él, para los griegos, están buscando secretos y están buscando verdades escondidas, misterios demasiado complicados para ser explicados por alguien. Vergüenza para los hebreos, que dicen, ese no era un buen judío, murió en una cruz, ni siquiera nos recuerden que él dijo que era rey de los judíos. Es una vergüenza para nosotros. Pablo dice, puede ser vergüenza para los hebreos, puede ser una locura para los griegos, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios que cambia a las personas. Yo no puedo decir que tuviera un pasado tan terrible como el de Pablo. Lo confieso, alguna vez escuché algunas personas viniendo a mi iglesia que contaban cómo habían matado al gato de la tía así con cuadritos y lo habían enviado por correo a un amigo que odiaban. En fin, escuché tantos testimonios de drogadictos y personas que habían tenido vidas terribles y habían hecho cosas terribles, nos hacían llorar. Yo tenía quizás 14, 15 años y sentado escuchaba aquello, lloraba también. Y yo decía, Dios mío, yo me siento como si no fuera cristiano, ¿de qué me perdonaste tú a mí? Uno no necesita muchos años para darse cuenta de que uno no necesita haber vivido en la basura para darse cuenta que uno está tan corrupto como los demás. A los 18 años que me fui de la iglesia y que decidí por rebelde de corazón hacer todo lo que no me habían enseñado a hacer y meterme donde no me habían dicho que me metiera y ser el rebelde empedernido que mascaba chicle con camiseta ajustada y chaqueta de cuero en motocicleta, pero no tenía dinero para comprarla. En fin, ese rebelde que quise ser solo demostró una cosa. Fui formado en una iglesia toda mi vida, pero estaba tan corrupto como cualquier otra persona y necesitaba tanto un salvador como el asesino más terrible que exista sobre este planeta. Usted puede ser muy buena gente, usted puede ser que no mate una mosca, pero usted no necesita cometer un solo acto de pecado para estar bajo la ley que dice, todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Nadie, por más que se esfuerce, por más ofrendas que le des a los pobres, y aunque dieras tu cuerpo para ser quemado, nadie va a entrar en la gloria de Dios. Todos fueron destituidos. Y es que algunos de nosotros, no somos conscientes de eso. Vivimos un día, una era, un momento, una moda dentro de la iglesia cristiana, incluso en donde nos gusta enfatizar que podemos ser buena gente, que hay cosas buenas en todos nosotros y que simplemente debemos de descubrirlas. Y es cierto, pero aún a la luz de esa verdad, aunque no nos guste reconocerlo, la primera verdad que hay que reconocer para poder abrazar la belleza que es la cruz es reconocer que estamos podridos espiritualmente. Que no tenemos esperanza, que necesitamos un salvador. Ni aun aquellos que tenemos 20 o 30 años de ser cristianos, nunca llegaremos a ser tan buenos cristianos que no necesitemos reconocer lo corrompida que es nuestra naturaleza humana y cuánto necesitamos a alguien que nos saque de ahí. Será una de las lecciones que tenemos que recordar del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel fue mordido por serpientes venenosas y comenzó a morir en el desierto, en el camino, y Moisés tuvo que hacer una serpiente de bronce y levantarla en medio del campamento y le dijo a todo Israel, en medio de la plaga, miles quizás están muriendo, les tuvo que gritar en medio de la plaga, el que logre mirar la serpiente de bronce será salvado. Y la gente corrió de todas partes a como pudo, aunque estaba quizás ya en sus últimas, arrastrándose si fue necesario o pidiéndole a un amigo que lo llevara, desde el extremo de un campamento fueron traídos al centro para lograr mirar por unos segundos aquella serpiente y aquellos que lo hicieron fueron librados de la muerte. Esa es la necesidad que tiene la iglesia el día de hoy. No necesitamos tanto que se nos diga lo buena gente que somos, necesitamos que alguien nos ayude a entender que estamos mal, que estamos corruptos, que necesitamos perdón para que entonces corramos a esa cruz que nos da esperanza a todos aquellos que podemos creer en el Evangelio. George Orwell dice en uno de sus libros, a veces el primer deber de los hombres inteligentes es la repetición de lo obvio. Yo sé que ustedes me están escuchando decir esto y ustedes dicen, algunos muchachitos me están escuchando acá y dicen, yo he escuchado esa historia desde que estoy en la escuela dominical, qué bueno, te la quiero repetir otra vez. Y si te caigo mal por eso, me disculpas. Pero no me disculpo. Porque quizás por la misericordia de Dios, al repetirte la historia, quizás te caiga el 20 finalmente. El mensaje de Pablo a Timoteo es el mismo que Dios le daría a usted. Pablo le dijo a Timoteo, cuida el mensaje que te ha sido encargado. Cuida la verdad del Evangelio que te he enseñado y que te he modelado. Miren, 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 3, Pablo le repite a los corintios cuál es ese mensaje. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes mediante el Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, y de otro modo habrían creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Vivimos en una sociedad que constantemente está sacando algo nuevo. ¿Qué rayos está haciendo la gente, las compañías de autos, sacando modelos nuevos cuando han sacado modelos que a veces sacan del mercado porque son tan buenos que nadie va a reclamar por ellos en muchos años? ¿Qué tiene esta sociedad de consumo que siempre dice brand new? Acabado de salir el jugo de V8, vitaminas y minerales, pero ahora es brand new porque tiene un little taste de mint. And you've got to try it. It doesn't matter if you have tried before. This is better. Y por alguna razón, todos nosotros creemos que lo que es nuevo es mejor que lo que ya conocíamos. Error. No siempre es así. Y estoy diciendo esto en defensa de una verdad que estoy predicando esta tarde que no es nueva. Algunos de ustedes estarán diciendo, pero ya yo he escuchado eso tantas veces. ¿Y qué? Tú no necesitas una revelación nueva. Discúlpame. Tú que estás buscando en una esquina y otra esquina, en un libro, en un autor, en una conferencia, cosas que no conoces hasta el día de hoy, déjame decirte una cosa. Tú no necesitas una cosa nueva. Tú no necesitas una revelación nueva. Tú necesitas echar raíces en la verdad eterna del Evangelio que nos fue predicado a nosotros. Tú necesitas asegurarte que encuentras paz y que encuentras gozo en saber la verdad pura del Evangelio, sencilla, que cualquier niño, como fue mi caso, con 9 años podía entender. Tú eres un pecador y necesitas de un Salvador, y Cristo vino a buscar lo que se había perdido. La iglesia de Latinoamérica el día de hoy vive de moda en moda. Siempre estamos enfatizando cosas nuevas que creemos que van a traer la última solución a la iglesia. A veces es sanidad, a veces es dieta, a veces es matrimonio, a veces es adoración, a veces son misiones, a veces es el regreso del Señor, a veces son los dones del Espíritu Santo. Un gran teólogo de nuestra época dice, tengo temor que la cruz esté en constante peligro de ser desplazada del lugar central que debe disfrutar por los conocimientos relativamente periféricos que adhieren con creces muchísimo peso en la iglesia. Siempre, y escuche la advertencia, siempre que está el peligro de que la periferia desplace el centro, estaremos lidiando con idolatría. Es muy fuerte lo que ese hombre dice, pero yo quiero que usted pese las palabras. Siempre que usted está detrás de una doctrina que es parte de la doctrina, pero usted le enfatiza sobre la verdad del Evangelio, usted está en peligro de perder el balance, de no encontrar el sentido, la verdadera esencia de donde viene el gozo de los cristianos, que es de saber que han sido perdonados porque son pecadores, pero hay un Salvador que vino a ellos. Yo le pregunto a usted que es padre, ¿entienden sus hijos el Evangelio? ¿Lo han escuchado tantas veces de labios suyos y más importante, les ha sido modelado de tantas maneras que usted puede estar seguro que sus hijos, si se fueran hoy al otro lado, irían tranquilos porque han escuchado y creído el Evangelio? Se lo pregunto a usted que es líder de un grupo. Se lo pregunto a usted que tiene un grupo en su casa. Se lo pregunto a usted que es pastor y que nos visita esta tarde. O usted que nos va a estar escuchando quizás en el auto. Se lo pregunto. Usted que tiene una posición de autoridad, ¿ha sido usted embajador fiel de ese mensaje del Evangelio a la generación que lo está escuchando el día de hoy? ¿O de qué está hablando usted? ¿A qué le está prestando usted atención que no merece quizás el primer lugar? Dios envió a su Hijo al mundo para vivir una vida perfecta e ir a la cruz a fin de descargar toda su ira contra el pecado en su propio Hijo para que los pecadores fuesen perdonados. Hay muchas respuestas que uno puede tener a esto que usted acaba de escuchar. Muchas respuestas. Yo le voy a mencionar tres. Y en esas categorías, me temo yo, estamos muchos en la iglesia latinoamericana y norteamericana también. La primera respuesta ante esta verdad de lo que es el Evangelio, que apunta al pecador y le señala su pecado, pero luego le da la esperanza de la cruz. Hay muchas maneras de acercarse. Número uno, el legalismo. Famosísimo en Latinoamérica, todavía Latinoamérica está bajo el gran peso de esa forma de vida, de esa seducción que produce el orgullo del ser humano, que es religioso por esencia, por naturaleza. Legalismo, que es basar nuestra relación con Dios en lo que hacemos nosotros. Por eso muchas personas cuando escuchan el Evangelio tratan de hacer cosas. Tratan de comenzar a hacer cosas que son buenas. Vamos a orar, vamos a ayunar más. Ahora ayuno 3 días, voy a ayunar 6 y después voy a ayunar 21 días. Y no, yo no, el de Daniel no me basta. Ahora voy a hacer el de Moisés, 40 días. Aleluya. Dios va a comenzar a usarme más poderosamente. Yo voy a tener más autoridad espiritual, etcétera. Recurrimos a muchas cosas buenas, pero con el motivo falso. Usted deja ir al bar y usted se cree mejor cristiano porque usted no va al bar como los demás miserables que viven en su barrio. Legalismo. Usted critica a la otra señora porque llegó con la enagua más corta y porque trae aretes y se pintó y usted dice, qué barbaridad, ¿qué les pasó a las cristianas de esta época? Quizás porque usted es un poco más recatada. Usted piensa que quizás vestir de una manera la hace usted más aceptable delante de Dios. Alguien le enseñó semejante cosa, pero no se equivoque, señora, no se equivoque, señor. Si su evangelio y su cristianismo se basa en cosas que usted hace, porque de ellas depende su relación con Dios, usted está sumido en el legalismo y eso no es cristianismo. Cristianismo tiene que ver con una admisión abierta y honesta de que usted es un pecador miserable. Y aunque esto no sea muy popular para ser escuchado, o en la radio o en la televisión, no me puedo disculpar. No debo disculparme. Estados Unidos se cansó de escuchar eso. Por eso los cristianos estamos tratando de evitarlo. Evitar el tema. Pero el tema, a los ojos de Dios, sigue siendo el punto inicial. Es difícil, no nos gusta. Hay gente aquí ahora mismo que está incómoda, diciendo, no vine a la iglesia, tengo 6 años de no venir para que este tipo me venga a estar tratando de pecador a mí. Le aclaro, no fui yo el que lo dije, es un Dios santo al que usted y yo ofendimos. Lo dice un Dios santo al que el pecado suyo y mío, la mentira más pequeña, destrozó a su Hijo en una cruz. Porque quizás morir en una cruz sería la única manera en que algunos podrían entender lo horrible que es el pecado a los ojos de Dios. Quizás sea la única manera. Y lo fue. He esquivado comprar la película de Mel Gibson muchas veces. La vi en el cine una vez y no quise nunca más volver a verla. Algunos cristianos la compraron y la guardaron porque no se atreven a verlo. No nos gusta ver eso. Estados Unidos dijo, qué barbaridad, tápense los ojos. Hay que hacerle un rate de no sé qué porque los niños no pueden ver eso, pero la televisión de Estados Unidos sí permite que los niños vean a parejas fuera de la voluntad de Dios haciendo cosas en la televisión a mediodía. Eso no parece ofensivo, pero sí parece ofensivo la crueldad de la cruz. Quizás eso te ayude a entender en el lenguaje de Dios cuánto dolor le causó a Dios estar con la mujer que no es tu esposa, mentir y robar en el trabajo, tener ojos de lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le costó a Dios lo que tú estás haciendo el día de hoy? Quizás a la fuerza tengas que mirar a la cruz para entender lo que le costó a Dios. La otra manera de contestarle al Evangelio es subjetivismo, ser subjetivo. Y es basar nuestra relación con Dios en lo que sentimos. Y de eso me temo que aunque quisiera hacer mi mensaje sonar muy positivo, no puedo serlo al reconocer que de eso está plagada Latinoamérica. Y muchos quizás amigos que están aquí esta noche, esta tarde, que porque no han logrado conectarse con Dios como creen que deben, entonces dudan y se deprimen y están en un día alto y en un día bajo porque no sienten a Dios, como muchos jóvenes me lo han dicho en los conciertos. No siento a Dios. Oro y no siento nada. Voy a la iglesia y no siento nada, por eso voy a dejar de ir. Leo la Biblia y no siento nada. Fui a un congreso y sentí, pero fui a mi casa y no sentí. Tu Dios es tu alma. Tu alma y tus sentimientos se han convertido en tu Dios y en tu engaño. Porque tu relación con Dios tiene bases más sólidas que tus sentimientos. Hay alguien que ganó el cielo para ti ya. Y la última es la condenación. La tercera forma en que la gente responde al Evangelio muchas veces es la condenación, la culpa. Y en eso hay muchos que estamos luchando. Porque al ver que no puedes lidiar con el pecado correctamente, al ver que aunque Cristo te pagó el precio por tus pecados, tú sigues lidiando con pecado, tarde que temprano la estrategia del diablo surte efecto en ti. ¿Cuál es? El diablo tiene como estrategia concentrar tu atención, toda tu atención y tus fuerzas en batallar contra pecados que no puedes vencer. Porque a la hora en que tú enfocas toda tu atención en tus debilidades humanas adquieren poder. Y tus debilidades humanas te llevan a pecar otra vez, y a pecar otra vez, y a pecar otra vez. Y aunque eres cristiano, vives bajo una opresión de condenación. Te voy a decir una cosa, porque no puedo avanzar más en esto. Tengo que terminar aquí. Nunca la condenación ha sido un instrumento del Espíritu Santo para llevar a alguien a la santidad. Nunca. Tú nunca vas a cambiar en tu lucha contra el pecado simplemente peleando contra tu pecado. La única manera, la única esperanza que se le da a los hombres y mujeres de Dios es mirar a la cruz. 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 Y esto que acabo de decir requiere que tú conozcas el Evangelio. Requiere que revises en la Biblia, para los de ustedes que me están escuchando, Romanos, Gálatas, libros que hablan esencialmente de lo que pasó en la cruz. Revísalos, vete a tu casa, ponte el propósito de ir a buscar qué es lo que dice el Evangelio y qué significa el Evangelio para mí, para mi lucha, para mi familia, para mi matrimonio. Y comienza a tratar de vivir tu vida en la fe que se requiere cuando estás peleando, pero puedes decir, estoy enfermo, pero en la cruz de Cristo hay esperanza para mi enfermedad. Él llevó mis heridas en la cruz. Puede ser que estés peleando con el pecado, pero entonces por fe te levantas y dices, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi Salvador redimió mi pecado. En mi Salvador hay perdón para mis pecados. No hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Yo me apego a Cristo, yo busco a Cristo, yo voy a ser lleno de Él, porque cuando tú eres lleno de su verdad y su presencia, entonces el pecado pierde su poder. ¿A qué le estás prestando atención en la vida? ¿Cuál es el tema más importante en la vida tuya el día de hoy? Y por amor a Dios y a tu persona, sé honesto y sincero contigo mismo. Para muchos que estamos aquí, el primer tema es ganar dinero. Para muchos que estamos aquí, el primer tema es encontrar o lograr alcanzar el sueño americano. Para muchos que están aquí, su primer tema es el sexo. Para muchas personas que están aquí, el primer tema es educación. Ser la persona más inteligente y bien preparada de su familia. Qué bueno que persigas este último. Pero ¿cuál es el tema alrededor del cual debe estar centrada tu vida como cristiano? Es la cruz de Cristo, dice Pablo. No pretendo conocer otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Ponte de pie. Acompáñame en una palabra de oración en completo silencio, en respeto a la presencia de Dios que está aquí. Recuerden a mi abuela. Este es uno de esos momentos en que hay que inclinar tu rostro donde estés. Padre nuestro, reconocemos que tu presencia está aquí. Y yo reconozco que tú me estás hablando, Señor. Y te contesto con sinceridad de corazón en esta tarde, Señor. Porque con ese amor perfecto ves mi corazón y mi necesidad, Señor. Y sabes, cuando yo he estado dedicado, entretenido en muchas cosas, muchas búsquedas, muchos afanes, muchos temas, pero en esta tarde te digo, Señor, yo vuelvo mis ojos a esa cruz, porque no tengo esperanza en otro lugar, y no hay gozo para los hombres en otro lugar, sino es en ese amor cruentamente demostrado en una cruz. Que mi vida venga de ahí y me baste, Señor. Que mi sanidad venga de ahí y sea suficiente para mí. Que mi fuerza venga de ahí y que yo esté bien con ello, Señor. Yo me vuelvo a ti, te pido perdón, Señor, si he puesto a otros en primer lugar, y digo como Pablo, solo quiero una cosa en la vida, conocer y predicar a Cristo y a este crucificado. Esa es mi esperanza, Señor. Dígalo conmigo en voz alta, Padre, yo reconozco que soy un pecador. Con sinceridad lo digo, no hay nada que yo haya intentado o que pueda intentar alguna vez que me pueda acercar a ti. Ninguna de mis obras cristianas o de mis oraciones. Nada, yo lo admito hoy, me puede acercar a ti. Me encuentro desnudo, indefenso, sin poder hacer nada por mí mismo. Pero entonces, en este momento, miro a esa cruz, bendita cruz, donde mi pecado fue perdonado, donde tu ira fue descargada sobre tu propio Hijo. Y yo fui perdonado. Gracias por eso. Te abro el corazón. Recíbeme tú a mí. Señor, enfoca mi alma, mi vida en esta verdad. Y no dejes que me vaya de ahí. Porque en ti está toda mi esperanza. En el nombre de Jesús.